El 1 de diciembre de 2009 entró en vigor el Tratado de Lisboa, que establece la finalidad y los valores de la Unión Europea. Uno de sus principales objetivos es modernizar las instituciones que gobiernan la Unión y hacerlas más democráticas. En estos primeros minutos del programa vamos a conocer cuál es el alcance y la situación actual de la Unión Europea y de sus instituciones y cuál es el papel que juega la presidencia rotatoria asumida desde el 1 de enero de este año por España tras la implantación del Tratado de Lisboa. Nos acompaña Enrique Linde, profesor de instituciones de Derecho Comunitario del Departamento de Derecho Administrativo. Buenos días, profesor Linde.
Buenos días.
Si le parece bien, en primer lugar, podemos ver los últimos pasos que ha tenido que superar el Tratado de Lisboa hasta su entrada en vigor.
Muchas gracias. Pues con mucho gusto lo voy a intentar hacer. Yo creo que la última sesión que tuvimos oportunidad de dirigirnos a los alumnos y a los oyentes en general, estábamos en espera de la decisión que tenía que tomar el pueblo irlandés a propósito del Tratado de Lisboa. El pueblo irlandés, un año antes, había dicho no y se esperaba que dijera sí, y para ello además se hicieron concesiones bastante importantes a, digamos, el pueblo irlandés en su conjunto en materia de derechos fundamentales y también, como veremos, en lo relativo al número de comisarios de la Unión Europea. Por fortuna, ese referéndum, el referéndum celebrado este otoño, a principios de otoño, se resolvió favorablemente, de manera que estaba ya allanado el camino o el obstáculo más importante en el camino para la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Quedaron entonces algunos flecos, se puede llamar, consistentes en que el presidente de la República Checa quiso que hubiera, se instrumentara algún tipo, o se prometiera la instrumentación de algún tipo de excepción de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el territorio de la República Checa, a propósito fundamentalmente del derecho de propiedad o del derecho de propiedad que pudieran reclamar los alemanes que en su tiempo se establecieron en los Sudetes. Y también el presidente polaco presentaba algunas objeciones, sin que realmente ahí hubiera conocimiento de alguna razón específica, como el presidente checo. Por fortuna, también estos obstáculos se solventaron, concediendo o prometiendo a la República Checa que en la primera reforma que tenga los tratados ahora vigentes, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que cuando se reformen se introducirá ahí esa excepción para la República Checa. El presidente polaco también firmó, de manera que el 1 de diciembre, como antes usted manifestaba, entró en vigor, se puso en funcionamiento el Tratado de Lisboa. La verdad es que no es que haya sido una gran sorpresa. La sorpresa estaba en la fecha. Yo creo que los más optimistas pensaban que las resistencias podían vencerse a principios de 2010. De modo que es una sorpresa, una buena sorpresa, la circunstancia de que el 1 de diciembre haya entrado en vigor el Tratado de Lisboa, que introduce modificaciones, algunas muy importantes y otras menores, sobre los tratados anteriores. Solo una aclaración para finalizar en esta parte, en el sentido de que, aunque hablamos normalmente del Tratado de Lisboa, debemos decir, a partir justamente del 1 de diciembre, de dos tratados que son los que están en vigor, que son los que ha modificado, que ha implementado el Tratado de Lisboa. Es decir, el Tratado de Lisboa es un tratado de reforma de los tratados anteriores. ¿Cuáles son los tratados que han entrado en vigor junto con el de Lisboa, que modifica los anteriores? ¿Cuáles son los tratados que están en vigor a partir del 1 de diciembre? El Tratado de la Unión Europea, que ya existía y que ha sido modificado por el Tratado de Lisboa, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que viene a sustituir el anterior Tratado de la Comunidad Europea. De manera que a partir de ahora tenemos dos tratados en vigor, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como los restos del Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que sigue vigente. Luego son tres los tratados a los que llamamos derecho originario que están en vigor. Las cosas suelen ser más complicadas de lo que parecen. A veces se oye con frecuencia hablar del Tratado de la Unión Europea como único tratado vigente, o que se ha producido una simplificación del derecho europeo y que solo hay un tratado vigente. Esto no es así. Son tres tratados los vigentes. Una mayor simplificación intentó la Constitución Europea, la no nata Constitución Europea, pero en fin, eso ya es el pasado. El presente es el que estábamos comentando hace un momento.
ha dicho que con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa hay una serie de novedades. ¿Qué novedades han sido las más importantes, las que podemos destacar?
Vamos a hacer una pequeña clasificación de novedades. Hay novedades que afectan a lo que podemos llamar la estructura institucional, es decir, el conjunto de órganos e instituciones que funcionan en la Unión Europea. Esa ha sido bastante importante, con la introducción de algunos órganos, de algunas instituciones relevantes. Y después hay también modificaciones de mayor o menor calado, yo diría que en general se podría decir de mediano calado, en las llamadas políticas, es decir, en las actividades que puede hacer la Unión Europea de acuerdo con las competencias que se le atribuyen en los tratados. También hay novedades en ámbitos formales, como puede ser el del sistema de fuentes del derecho de la Unión Europea o en el sistema jurisdiccional, pero estas son menores. De manera que vamos a centrarnos en las novedades en la estructura institucional. Las novedades más sobresalientes, las que yo creo que los ciudadanos en general ya conocen, porque se ha hablado con mucha insistencia de ellas, es la creación de un presidente permanente o estable del Consejo Europeo y también la creación de un alto representante de política exterior y seguridad, un alta representante en este caso, que digamos es el o la ministra de Exteriores de la Unión Europea. Estas son las dos novedades más importantes. ¿Por qué? Porque el Consejo Europeo, que no hay que confundir nunca con el Consejo de Ministros o Consejo simplemente, el Consejo Europeo reúne a los jefes de Estado o y de Gobierno de la Unión Europea. Es decir, a esas reuniones van el presidente Sarkozy o la señora Merkel o el señor Zapatero o el señor Berlusconi. Los jefes de Gobierno o de Estado. De Estado solo uno de ellos, el presidente de Francia. Es el único jefe de Estado que tiene entrada en esa reunión. En ese órgano también participa el presidente de la Comisión Europea y asiste el presidente del Parlamento Europeo y la alta representante, diríamos, en política exterior, por simplificar. Pues bien, este órgano o esta ahora institución con el Tratado de Lisboa, después de la reforma del Tratado de Lisboa, se caracteriza porque es el que establece la estrategia de la Unión Europea tiene previstas dos reuniones al año, cada vez que se reúne. Ahí es donde, digamos, se establecen las directrices políticas. Lo que se va a hacer en la Unión Europea, en sus grandes líneas, lo decide el Consejo Europeo, que está presidido en la actualidad por un belga, el señor Rampuy, o Van Rampuy, que era hasta ese momento presidente justamente del Consejo de Ministros belga, el primer ministro belga, ¿no? Este es el órgano que establece el Consejo Europeo la estrategia política. ¿Quién desarrolla esa estrategia política? ¿Quién la convierte en acciones concretas? Pues esto lo hacen tres órganos. Por una parte, lo hace el Consejo de Ministros, o mejor dicho, las formaciones de consejos de ministros o del Consejo de Ministros.
Sí, porque, perdón, una acotación para el que nos pueda estar escuchando y no sepa muy bien cómo funcionan estos órganos de los que nos está hablando. El Consejo de Ministros no es como lo podamos entender nosotros aquí cuando oímos que los viernes se reúne el Consejo de Ministros, donde hay los ministros de diferentes áreas, ¿no?
Efectivamente. Aquí, al contrario, el Consejo, por eso se dice las formaciones del Consejo de Ministros, quiere decir que son reuniones de áreas o de materias. Se reúnen los ministros de Interior o de Justicia e Interior, los ministros de Finanzas, los ministros de Cultura o los ministros de Agricultura, ¿no? Las dos formaciones más importantes son las de Asuntos Generales, que es un poco el Consejo que hace la planificación completa o la ejecución o la planificación completa de lo que debe ser la implementación de la estrategia establecida en el Consejo Europeo por los jefes de Estado y Gobierno. Y en esas reuniones acuden solo ministros.
Los ministros de los Estados miembros.
De los Estados miembros. Si hubiera que hacer una reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea, habría que multiplicar 27 países por el número de ministros que normalmente hay en cada país. Luego no estaríamos ante un Consejo de Ministros, estaríamos ante una Asamblea Legislativa. Estaríamos hablando de alrededor de 300 personas. Se reúnen los 27 ministros de cada área y estos implementan lo que dice el Consejo Europeo. Esta es una parte. Pero ¿Cómo se produce esa implementación? Nunca directamente, sino a través de la Comisión Europea, que tiene también su presidente. Ahí sí que hay un presidente de la Comisión Europea, con los comisarios, uno por cada país, contando el propio presidente de la Comisión, que son los que hacen las propuestas al Consejo de Ministros de cada área. Es decir, Consejo Europeo establece la estrategia. Esa estrategia la convierte en propuestas la Comisión Europea. Y la Comisión Europea le da traslado al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo. Esta es la estructura simplificada de este gran conglomerado complejo. Consejo Europeo en la cúspide establece la estrategia. Esa estrategia la convierte en propuestas la Comisión Europea. Esas propuestas la Comisión Europea las lleva al Consejo de Ministros y las lleva al Parlamento Europeo. Y finalmente de ahí salen la mayoría de los actos comunitarios. Porque a partir del Tratado de Lisboa se le concede un gran protagonismo al Parlamento Europeo que decide con el Consejo de Ministros, por un procedimiento llamado procedimiento legislativo ordinario, los asuntos más importantes que conciernen a la Unión Europea. De manera que en el caso, por ejemplo, ahora de España, que está ocupando la presidencia del Consejo de Ministros, no se puede decir que haya un presidente del Consejo de Ministros.
O de la Unión Europea.
O de la Unión Europea. Hay un presidente del Consejo Europeo, que diríamos es la personalidad más relevante. Hay un presidente de la Comisión Europea, que también tiene una gran relevancia. Existe un presidente del Parlamento Europeo. Y las reuniones de los consejos de ministros son presididas por un ministro español, salvo en el caso de asuntos exteriores, que son presididas por la alta representante.
En este momento que España tiene la presidencia europea.
En este momento que tiene la presidencia europea durante 6 meses.
Durante 6 meses será así.
Los ministros españoles presidirán, el señor Moratinos presidirá el Consejo de Asuntos Generales, que es el más importante junto con el de Asuntos Exteriores.
Pero no el de Exteriores, puesto no que hay una alta representante, ¿no?
La que preside Exteriores es la señora Alston, que no es ministra de ningún Estado. Y entonces los oyentes pueden preguntarse, bueno, entonces el presidente del gobierno español, ¿qué es en este sistema? Pues bien, aunque estamos en un momento de cierta confusión, porque se está iniciando un proceso de implementación del Tratado de Lisboa, de las reformas introducidas por el Tratado de Lisboa, yo creo que hay que decir con bastante claridad que ese puesto de presidente del Consejo de Ministros no existe. Porque no hay ningún, como usted mencionaba antes, no existe un órgano que se llame Consejo de Ministros que agrupe a los 300 ministros de los Estados miembros, ¿no? Luego, no existe. Es verdad que ahora, y muy recientemente, en el propio 1 de diciembre se dictó el reglamento interno del Consejo Europeo y ahí se habla en alguna ocasión del presidente del Consejo de Ministros, pero hay que entender que se hace referencia siempre al presidente de la formación específica del Consejo de Ministros. Es decir, al ministro de Asuntos Exteriores español en lo que se refiere a Asuntos Generales o a la ministra de Agricultura en lo que se refiere al Consejo de Agricultura, ¿no? No existe. Y sería bueno que no se consolidara. Porque saben ustedes que se suele contar una especie de chiste o anécdota de la época del secretario de Estado norteamericano Kissinger, que decía: no sé, cuando llamo a Europa, con quién digo o con quién tengo que decir que me pongan. Porque allí hay muchos presidentes, ¿no? Si se consolidara en la práctica, si se consolidara, digamos, en la tradición, se construyera una tradición de que se diera relevancia a un presidente del Consejo de Ministros, además del presidente del Consejo Europeo, del Parlamento, de la Comisión, etcétera, muy probablemente el presidente Obama diría, con tono todavía más sarcástico que el que lo hiciera Kissinger: ahora sí que ya no sé con quién digo que me pongan cuando quiero hablar con la Unión Europea. ¿Hablo con el presidente, el que dice que es presidente del Consejo de Ministros, aunque no esté claro que exista una presidencia del Consejo de Ministros? ¿Hablo con el presidente del Consejo Europeo? ¿Hablo con el presidente del Parlamento? ¿O de la Comisión Europea? ¿O al final hablo con la señora Merkel y el señor Sarkozy, que parece que son los que mandan en la Unión Europea, ¿no? De modo que si se quiere simplificar, y uno de los objetivos, hay que recordar que cuando se comenzó a reformar la Constitución Europea, y el Tratado de Lisboa tiene mucho de Constitución Europea, la clave y la idea era simplificar, dar una especie de espaldarazo a una autoridad, a un presidente permanente del Consejo Europeo que visualizara a la Unión Europea. De manera que cuando no solo los norteamericanos, sino cualquier estado del mundo y las grandes potencias emergentes, chinas, indias, etcétera, supieran a quién llamar, ¿no? De manera que si queremos que se llame y se tenga en cuenta la Unión Europea, que por cierto estos días estamos advirtiendo la preocupación de las autoridades europeas, expresada de modo claro en ruedas de prensa, en el sentido de que están preocupados de que la Unión Europea está perdiendo peso específico en el concierto internacional. Y no poco debe esta pérdida de peso específico a que los Estados siguen siendo demasiado celosos de sus competencias y no son capaces de ceder soberanía a la Unión Europea de manera que ésta ocupe el papel que le corresponde en el concierto internacional.
Vamos a ver, yo quisiera que me aclarara de todas maneras. En estos momentos tenemos un presidente permanente, Van Rompuy, ¿no?, que es el presidente del Consejo Europeo. Ahora mismo también preside España la Unión Europea.
Pero los consejos de ministros,
O sea, que la presidencia es de los consejos, del Consejo de Ministros.
A los que van ministros. Al Consejo Europeo van jefes de Estado o de Gobierno. Y al Consejo de Ministros van ministros.
Yeah.
Es decir, son dos rangos muy diferentes. Rangos realmente importantes. Ahora, el Consejo de Ministros es el que implementa, decía antes, sobre la base de las propuestas que hace la Comisión Europea, es el que implementa junto con el Parlamento las políticas, la mayoría de las políticas europeas. Un esquema muy complejo. Los ciudadanos no lo comprenden y yo creo que la responsabilidad la tienen los jefes de Estado y Gobierno. Insisto en la idea que antes decía, si seguimos por este camino, Europa seguirá perdiendo peso internacional, cuando no debiera perderlo, sino todo lo contrario. En un momento en que hay más de 540 millones de europeos, en el que somos es Europa la primera potencia comercial, pero no es la primera potencia política. Hay demasiadas voces que quieren representarla. No olvidemos las reuniones muy recientes del G20 o del G8. Ahí está la Unión Europea, ahí está Francia, está Reino Unido, está Italia. A veces parece una jaula de grillos.
Profesor Linde, es que aunque ahora somos la Unión Europea, tal vez todavía no es una unión política de verdad.
Ahí está.
Porque es más casi económica, que es el origen de la Unión Europea.
Y ese es el objetivo, era el objetivo de los fundadores, es un objetivo del que no hay que abdicar. Es necesario dar pasos más allá de lo que se ha conseguido y que la Unión Europea tenga una visualización política, no solo visualización, sino una realidad, sea una realidad política que además se visualice.
Al menos al ciudadano medio europeo, eso se detecta cuando hay elecciones europeas que el nivel de participación es inferior incluso que las locales o generales de todos los países.
Además,
con lo cual no se implica, aunque sí que le beneficia luego los resultados que están saliendo de la Unión Europea.
Y aunque sea muy importante el Parlamento Europeo cada vez tiene más responsabilidades. No tiene nada que ver el Parlamento Europeo de nuestros días, después del Tratado de Lisboa, con el Parlamento del año 1979, siquiera con ese, que ya se llamó Parlamento. El Parlamento Europeo tiene grandes responsabilidades junto con el Consejo de Ministros, o el Consejo simplemente, ¿no?, que reúne ministros o personalidades con rango de ministro de la Unión Europea.
Profesor Linde, realmente es un tema interesante, muy interesante y de actualidad plena, como es notorio, pero tenemos que concluir. Pero antes de terminar, me gustaría que se dirigiera a los alumnos porque este tema ha variado con la entrada en vigor y no sé si el manual que tienen es el más adecuado, ¿no?, para
Le agradezco. Efectivamente, nos sorprendió a todos la circunstancia de que entrara en vigor el 1 de diciembre el Tratado de Lisboa. No hubo tiempo para modificar el manual que estaba vigente en la asignatura, llamado Instituciones de Derecho Comunitario, pero por fortuna habíamos elaborado un pequeño manual que se llama Iniciación al Derecho de la Unión Europea, adaptado al Tratado de Lisboa, que es el que vamos a dar este año. Es decir, que no vamos a dar el manual que ya está totalmente desactualizado, no solo porque ha habido cambios importantes institucionales, en políticas, etcétera, sino porque, además, incluso desde el punto de vista de los artículos, aunque sean similares, la numeración es totalmente distinta. En fin, los cambios son de tal naturaleza que no puede estudiarse ya el derecho de la Unión Europea a través de los libros anteriores al Tratado de Lisboa. Pero, ya digo, tienen disponible ese libro, Iniciación al Derecho de la Unión Europea, del que somos autores yo misma y la profesora Mellado, y que es editado por Colex.
Pues con esta aclaración final para los alumnos de instituciones de derecho comunitario, vamos a dejar este tema tan interesante que hemos tratado con usted, como es el Tratado de Lisboa, la situación actual en este momento de la Unión Europea. Profesor Linde, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.